Bienvenidos a Mi Esquina Global. En cabina conmigo, mi compañero de los lunes es Andrés Carrera, en nuestro programa sobre psicología. Andrés, unas buenas noches y un feliz inicio de semana.
Buenas noches, Valentín, y buenas noches a todos los radioescuchas. Contento otra vez de estar en este espacio y encantado simplemente de compartir otra vez el tiempo, que es una buena inversión para todos los que nos escuchamos.
Sí, Andrés, y qué bueno que estás aquí. La verdad es que nos hiciste falta el lunes pasado.
Sí, sabes que estaba en un proceso de nacimiento, porque cuando nació un padre, y creo que estaba naciendo otra vez como padre de una nena. Hermoso, encantado, porque en reforma es un milagro que te cambia la vida, te pone más metas, más ilusiones, y súper bonito comenzando con ese proceso.
Así es. Yo estuve comentando, Andrés, que como nació el día después de la superluna, pues el día antes será una super niña.
Sí, sí, esperemos que venga, haga su proceso, deje o enseñe lo que tenga que enseñar y pues que se transforme como luz. Y ya sabes que era hermoso, porque en estos días uno se pone a analizar situaciones o actividades diarias de cómo los nenes nacen con esa luz, ¿no? De unir cosas, de unir amigos, familia, y simplemente es una transformación hermosa, hermosa, hermosa.
Sí, así es. Sí, vienen con bastante luz. Y bueno, de eso es lo que tú acabas de decir, ¿no, Andrés? Cuando nace un hijo, también nace un padre, nace una madre. Y a esto se refiere un poco la primera parte de la conversación de hoy, que es sobre la iniciación. Y viendo aquí en mis notas, el término iniciación, el concepto, se refiere a una de las etapas del rito de paso en algunos grupos humanos, o es también esa etapa en donde uno ya sabe que va a pasar, digamos, de un proceso a otro. Entonces, qué importante que es darle valor a estas iniciaciones.
Darles valor y sobre todo entenderlas, porque de una u otra forma, como tú dices, los cambios o las transformaciones de los seres humanos siempre vienen con sacudones. A veces son leves, fuertes, o a veces también son sacudones positivos, pero de una u otra forma, como tú dices, los procesos y los cambios en cada persona creo que sí estimulan el querer hacer diferentes cosas o el querer tener diferente cambio de vida, ¿no?
Claro.
En todo proceso del ser humano.
Claro. Entonces, por eso es importante también, creo yo, resaltar y acompañar, ¿no? Hablemos de los niños, por ejemplo. Cuando los niños tienen una edad de 7 años, se dice que es también el cierre de un proceso, ¿no? Al igual que cuando cumplen 14 años. Andrés, no en vano, por ejemplo, en la religión judía se celebra el bar mitzvah, que es precisamente a los 14 años. Nosotros celebramos los 15 años o los 16 años también. Entonces, un poco la línea es que importante es también resaltarles este significado a los hijos.
¿Sabes qué hermoso que es? Y yo conversaba en estos días con algunos amigos y con mi suegra, también mi mujer. Hablábamos de aquí, no sé si voy a hablar en un tema de que no estoy seguro que solo aquí en el Ecuador se dé, pero creo que aquí en el Ecuador sí se da un ritual muy grande a las niñas que cumplen 15 años. Aquí sí se ve un tema de entrega de los zapatitos a los tacones, se da misa, se da fiesta.
Sí.
Y de una u otra forma, como tú decías, estos procesos son súper interesantes porque el niño o la persona o la preadolescente está aceptando su cambio, está aceptando su responsabilidad. El mismo hecho cuando el proceso de 7 años tal vez deja el niño, que muchas veces depende o pregunta, a ser el preadolescente que quiere descubrir, que quiere hacer, pero ese cambio a veces los padres no son conscientes. Entonces, cuando no concientizan esos cambios es cuando vienen el no le entiendo qué está pasando, o el no le entiendo por qué se está comportando así.
Claro.
Nosotros tenemos a veces esa costumbre de decir, es que antes, o sea, siempre comparamos con el hijo de antes, ¿no? Es que antes me hacía caso.
Es
que antes hacía lo que yo decía. Y como tú dices, o sea, a veces no respetamos y no identificamos esos procesos de cambios, obviamente en los seres humanos, que son súper interesantes. Es como cuando tú te gradúas de la parte escolar, estás aceptando de que terminaste un ciclo y obviamente tienes que ingresar a otro ciclo.
Claro, así es. Y qué importante es también, además, lo que acabas de decir, ¿no? Es que antes, o es que en mis tiempos. ¿no? Siempre comparando también a mis tiempos, cuando no, eso no va a pasar más, no se puede comparar.
Claro, no se puede comparar. Y sabes que eso es lo difícil, ¿no? Algún rato conversábamos también, Valentina, de cómo los papás incómodamente pueden aceptar que los hijos crecen, que los hijos son independientes, que los hijos pueden pensar diferente, que los hijos pueden creer en cosas diferentes. Entonces, todos esos procesos, cuando no tenemos claro, siempre van a haber conflictos de ego.
Claro.
De, bueno, yo soy tu papá y haces lo que yo diga.
Claro.
Pero de una otra forma nos dieron libre albedrío y también es con los hijos.
Claro. Además, entonces, qué importante es que los padres lo sepan, y si los padres lo saben, también transmitírselo a los hijos, Andrés. Decirles ya, a partir de esta edad hay cosas que tú, con las que yo podría conversar contigo, ¿no? De pronto no decirlo de una manera tan directa, pero siempre dentro de un diálogo, de un intercambio amable, resulta orgánicamente, ¿no? Sale orgánicamente. Entonces, por ejemplo, yo con mi hija, yo sé que yo le digo a ella, hay cosas que en estos momentos no vamos a conversar, pero sí lo vamos a hacer. Esto es una conversación que está pendiente, y de pronto le digo para que empiece a manejar algunos conceptos, ¿no? Algunas cositas. Pero sí ha resultado para mí, Andrés, poder identificar esas edades, decirle, y además que ella se ríe, porque en algún momento le digo, Colín, va a haber una edad que llaman la edad del burro, Andrés, ¿sabes? Y se ríe. Entonces me dice, mamá, ¿y esa edad qué es? Esa es una edad en que no me vas a prestar atención, en que vas a hacer lo que tú quieres, que te vas a creer una, pero así, inmortal.
No,
y ella se ríe y le digo yo, entonces, y tú también pasaste, todos pasamos por esa edad, es la edad del burro, sí.
Y sabes que en algún momento, ¿no? Especificábamos por qué le decían la edad del burro, es porque supuestamente el animal, el burro en sí es arriado, ¿no? O
sea, claro.
Camina y no hace caso. Entonces, por eso es ese calificativo de la edad del burro.
Claro.
Y súper interesante, porque de una u otra forma, nosotros nos negamos a veces a ese cambio. Qué interesante, dentro de los cambios de edades, las responsabilidades que va teniendo cada niño.
Así es, por
eso. Desde los 7 años tú ya puedes a tu niño darle la responsabilidad de mantener el cuarto arreglado o que él elija cómo vestirse. Parece increíble, ¿no? Pero sí son cosas que de una u otra forma permiten que él vaya estimulando sus cambios y estimulando sus decisiones, porque no toda la vida vamos tal vez a estar en ese en esa predisposición de tiempo con los hijos, ¿no? Para darles decidiendo.
Correcto.
Entonces, de una u otra forma, todas estas edades van significando para el niño tomar decisiones, trabajar con su autoestima y conocer el mundo, que es sobre todo la edad del burro, porque los adolescentes cuando llegan a esa edad lo que quieren es conocer, quieren conocer el mundo, quieren hacer cosas, quieren comprobar todo lo que los papás les han dicho. Obviamente para los papás, como se sienten en un ambiente incómodo, es la edad del burro, pero es un poco grosero, llámale a esa edad, porque así no le pegas unos mejores años que creo que todo el mundo pasa, porque lo descubre.
Claro. Así es, Andrés. Andrés, ¿y a ti por dónde? O sea, ¿qué te ocurrió en esa edad?
Sí, yo creo, ¿no? Ya me analizo ahora.
Sí.
Creo que era un poco arriado. Sabes que a mí no me gustaba mucho que me digan qué hacer. Pero, claro, cuando sabía o cuando la gente buscaba la manera de darme un buen consejo, claro que obviamente escuchaba, pero creo que también pasé esa edad un poco dificultoso. Ahora debe ser, no sé si el cambio, porque como fue una edad en donde me quedé huérfano, como que tuve que asimilar muchas cosas a la fuerza.
Claro, claro.
Entonces,
Andrés,
de una u otra forma, pude en unas cosas ser bastante suelto, bastante arriado, como se dice, pero me limitaba a muchos valores que me dejaron mis papás o a muchos miedos que me dejaron mis papás. Entonces creo que fue una edad de la adolescencia un poco diferente.
Sí,
un poco diferente.
Sí, muy bien. Esta noche estoy conversando con mi compañero Andrés Carrera. Nos encantaría escuchar sus comentarios, el 255-8915, el 255-8916. Las líneas están abiertas y Andrés ya también he anunciado que a partir del lunes que viene tú vas a tomar la posta en este programa y vas a estar acompañando a nuestros oyentes. Yo salgo de vacaciones por unas semanas, pero voy a volver, por supuesto, con las pilas bien cargadas y con otras propuestas para el programa.
No, yo encantado, igual como te decía, sobre todo en este espacio en donde la gente siempre nos da esa apertura de tiempo, ¿no? Yo agradezco a todos los que nos escuchan en todo lo que estén haciendo, porque es un tiempo, y yo encantado siempre de utilizar este espacio para alimentarnos mutuamente.
Así es, Andrés, y sabes que este es un tiempo, este es un horario también donde estamos, donde los que nos escuchan es porque quieren escuchar, digamos, ¿no? Es valga la redundancia, pero es un espacio espacio también donde sabemos que es como la hora de la merienda, de la cena, sabemos que también están haciendo otros quehaceres, y a mí me gusta siempre imaginar qué pueden estar haciendo nuestros oyentes ahora a las 8:15.
No, sí, y sabes que como ya es la última información que tal vez va entrando en el día, a veces se quedan con ese mensaje.
Claro.
Y eso es bueno porque a veces dice uno, estoy cambiando y no sé por qué. Es porque de una otra forma también hay información que tu cerebro lo acepta y comienza a actuar.
Claro, claro.
Es como cuando te cambias de ciudad y necesitas comer cosas nuevas. Al principio va a ser como que diferente.
Diferente.
Pero te vas a adaptar.
Sí, Andrés. Y bueno, al regreso entonces vamos a seguir conversando acerca de estas iniciaciones, de las edades, cuáles son. Tenemos la edad de los 7 años. A la edad de los 7 años ya, como dice Andrés, está muy bien que los niños puedan mantener su cuarto ordenado. Incluso también, Andrés, yo a mi hija ya le doblo la ropa y ella está encargada de meterlo dentro de sus gavetas, que vaya donde tiene que ir, las medias con las medias, ¿no? Así, las camisas con las camisas.
Y esa es la idea, porque de una u otra forma también tú le das o le vas dando espacio y decisión. Nosotros estamos acostumbrados cuando son niños a manejar el 100% la decisión de papá o la decisión de mamá. Cuando ellos van transformándose ya de preadolescentes, de ese 100% del control que hay en la casa, ellos necesitan el 10%. Es porque cada uno va a comenzar a respetar el espacio de las personas. Es bonito hablar de este tema porque también se ve consecuencias dentro de la autoestima de los niños cuando no les dejan hablar, cuando no les dejan participar o cuando minimizan los problemas de los niños. Mm. Es cuando llegan al aspecto escolar y no alzan la mano o no participan con los profesores. Entonces, los papás son los primeros que se admiran y dicen, no, pero si en la casa hablas, ¿por qué no hablas con tus compañeros? Entonces, se dan cuenta que dentro de la casa, como no entienden estos procesos, les cohiben a los niños. A veces les quieren seguir tratando como niños. Entonces tú ves que ya hay 12, 13, 14 años y ahí los papás están que caen tanto en la necesidad de seguirles vistiendo y seguirles sometiendo.
Claro.
Y ahí viene la rebeldía.
Así es.
Como el proceso de la adolescencia, los niños y las mujeres se ven más grandes, a veces ya son hasta más altos que los papás, es cuando viene el rebote de rebeldía. Pero si tú ves que a un niño desde los 7, 8, 9 años le das el 10% de decisión, de espacio, tal vez no sea un adolescente tan revoltoso.
Claro.
Porque generamos causa y efecto.
Claro.
Si tú le comienzas a manejar a tu hijo en decisiones propias de él, obviamente tú limitando de acuerdo a la edad, no va a ser tan difícil la adolescencia. Pero si tú eres de los que le somete a los niños hasta cuando tú quieres, obviamente se van a sentir ya con cuerpos grandes, altos, van a responder o van a faltar el respeto a los papás.
O van a faltar el respeto a los papás. Bueno, Andrés, en todo caso, tú estás ahora en una etapa de puro juego, y eso es muy sabroso también de disfrutar. Creo que cada etapa también tiene su gusto, ¿no? Y por eso es que, Andrés, te gustaría, por favor, dar tus teléfonos y dónde te pueden contactar.
Claro, es del 0998-650821 o 0987-566-914. En el norte de Quito, en el Facebook Mandala Holístico, o en Lo Sencillo de la Vida, también como canal de YouTube, que pueden también encontrar los programas que subimos cuando se pierden a veces.
Claro. Claro, allí es donde lo pueden conseguir. Entonces, Andrés, tenemos estas edades de 7 años. También leí en mis notas que esta es todavía una edad que, aunque los niños están aprendiendo a leer, también disfrutan que uno les lea. ¿Qué importante es ese momento donde uno les lee un cuento? ¿Y por qué? Porque yo sí creo que en estos tiempos, más en estos tiempos, Andrés, eso alguna vez lo conversábamos fuera del aire, necesitamos historias. Necesitamos de nuevo esas historias de héroes, de heroínas, de solidaridad también, ¿no? Que muchos cuentos llevan ese mensaje.
Sabes que es súper importante que los padres aprendan a criar a los hijos con ejemplo, no tanto con exigencias, no tanto con límites, sino con ejemplo, porque muchas veces nosotros les exigimos a los hijos demasiados y como papás a veces tenemos a dar una libertad tan grande donde los hijos entran en esa confusión, en donde exigen que lean pero no le ven a un papá con un libro, exigen que estudie tal vez y no le ven a un papá tal vez que cumple los horarios de la casa o que cumple tal vez con las promesas que les hacen a los niños. niños. Entonces, qué importante cuando estamos en estos cambios en edad, sobre todo, como tú dices, de niño preadolescente, porque ya están, ellos están ya generalizando sus actitudes. Y el generar sus actitudes es como que van tomando un poco de personalidad, de cómo son cuando deciden, cómo son cuando enfrentan una mentira, una verdad, cuando se equivocan. Entonces, el mismo tema de la lectura. A veces hay papás que solo les exigen leer, pero no se dan cuenta de que tal vez la línea de la lectura tiene que ser una aventura o un cuento divertido, porque a veces los papás exigen y le aburren porque le hacen leer ciencia, tal vez. Uh-huh. Y de una u otra forma el niño no entiende. Qué importante cuando el papá también lee con el niño y le muestra el interés necesario al niño, porque puede ser un cuento que el papá se lo sepa siempre, pero el interés o la atención que necesita el niño es lo que él está aprendiendo o lo que él está generando un reflejo espejo. Si no ve que el papá está con la atención hacia la lectura, el niño tampoco le va a poner atención a la lectura. Qué importante que es que nosotros como padres aprendamos a nuestros hijos a darles la libertad de que exploten sus capacidades.
Claro.
Les ponemos ejercicios de matemáticas y porque tal vez son un poco lentos para resolver, ya les generamos un estereotipo de vagos, de correcto, ociosos o de inútiles, y no nos damos cuenta que tal vez en dibujo o en otro tipo de artes pueden desarrollar mejor sus capacidades. Entonces, en estos procesos es cuando tú, dentro de la lectura, dentro de la pintura, puedes identificar para qué está potencializado tu niño. No porque tú generalices ser demasiado lógico o matemático vas a esperar que tu hijo sea bueno para las matemáticas. Cuando tú en estos procesos te das la oportunidad de identificar las capacidades de tu hijo, es cuando tú le vas conociendo en qué puedes explotar también sus,
correcto,
capacidades.
Así es.
Algo que pasa hoy en la actualidad, que muchos adolescentes cuando entran a la universidad está como que comprobado cómo se botan de las universidades o cómo no aguantan la presión de la universidad, es por este mismo proceso, porque muchas veces les aburrimos a los hijos con las obligaciones. Les ponemos tantas obligaciones desde la escuela, desde el colegio, desde la casa, que colapsan y le cogen un disgusto a la obligación, le cogen una incomodidad a la obligación. He ahí cuando tú vas identificando qué obligaciones puedes a tu hijo generarle con sensaciones positivas. Obviamente puede el mismo tema de arreglar el cuarto o de que ponga sus dibujos en el cuarto, por más feo que parezca, ¿no? Pero tú le das ese espacio de decisión y sobre todo de enseñanza.
Claro, claro, y qué importante que es. Eso es a la edad de los 7 años. Ahora, mientras van creciendo también, Andrés, y esto tú has tenido experiencia desde tu experticia y también desde tus consultas, ¿no? Ya cuando el niño es adolescente, es definitivamente esos 14 años, es esa edad que está entre la niñez, la edad adulta, que está descubriendo quién es y cómo encaja en el mundo. Entonces, es una etapa también en que hay una separación de los padres, ¿no? Que es orgánica, es decir, tiene que pasar, y de la familia, ¿no? Entonces, ahora, una etapa de separación que no es física necesariamente, ¿no? Estamos hablando también de una etapa emocional en donde los amigos o ya no entran al escenario otros personajes.
Estamos primero, claro, hablando de la individualidad que comienza a desarrollar el preadolescente,
claro,
en la vestimenta, en la forma de pensar y en la forma de actuar. Y dentro de este proceso también de la adolescencia, la parte social es algo que comienza a involucrarse en tu vida. Te interesa lo que dicen los amigos, te interesa lo que dicen tus compañeros, y el mismo proceso del noviazgo, y yo tengo que decirlo, y se dio la oportunidad también para que topemos este tema,
sí,
aquí. El tema del noviazgo es un proceso, es algo dentro de una normalidad, porque hay papás que no entienden que ya entre los 16, 17 años necesariamente viene la curiosidad de lo que es un novio, de lo que es una novia. Y cuando los papás no respetan este proceso, están cohibiendo una evolución de pareja en el adolescente. ¿Qué pasa cuando los papás cohiben estos procesos? Cuando tienen 21, 22 o 23 años, cuando ya tal vez están formando su personalidad, tienen muchas falencias emocionales en el tema de sensaciones emocionales como pareja. No saben cómo actuar. no saben cómo llevar una relación, y es cuando terminan los adolescentes sintiéndose feos, sintiéndose que nadie les quiere, porque se dan cuenta que de una otra forma no saben demostrar amor o no saben recibir amor, porque tienen ese miedo, ¿no? Porque siempre les dijeron de que un novio es malo o de que una novia es mala, o cuando caen muchas veces en la insatisfacción. ¿Por qué insatisfacción? De que los papás no acepten la pareja del novio. Entonces se hace una guerra emocional en donde le prohíben que esté con esa persona y no se dan cuenta que al momento que le prohíben le están alterando el capricho.
Claro.
Nosotros
claro.
somos caprichosos. Sí. Y dentro de la historia se ha notado mucho de que todas las parejas que han querido ser separadas han terminado juntas.
Sí.
Y dentro de ese proceso de peleas vas obviamente generando ese distanciamiento que tú lo decías, que puede ser biológico, pero termina siendo más un poco emocional, porque ya viene esa comparación de que no es para ti, es que para ti no te gusta. Entonces, estas iniciaciones dentro de los procesos evolutivos del niño, del adolescente, son necesarios. ¿Por qué? Porque es una evolución de nosotros. Yo entiendo mucho, y creo que en el proceso voy a entender, de que los papás pueden tener miedo a que les hagan daño a los hijos, pero si ellos no sienten el daño, no van a generar resiliencia para levantarse.
Y claro, es parte de, amigos, ese es parte del rol, de nuestro rol de padres. Con cuanto a uno le gustaría que no les pasara nada, les gustaría no poder protegerlos, pero en realidad ellos tienen que caminar, ¿no? Por su propia cuenta.
Y en algún momento conversábamos, Valentina, de cómo nosotros dentro de la adolescencia debemos aprender a ser súper sincero con los hijos, hablarles qué es un novio, cómo le tiene que tratar un novio, qué tiene que hacer un novio o cómo puede avanzar un novio. Eso es tema de padre o de madre.
Así es.
Pero como no le cae el noviecito, pues no le da la importancia necesaria.
Claro, y además que eso es tema de padre y es tema y de madre, y de nuevo lo que hablábamos, ¿no? Las iniciaciones. Es decir, ya yo te llevo hasta acá y te explico cómo es este camino o cómo puede ser este camino a partir de ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser el camino a partir de los 14? ¿Cómo puede ser el camino a partir de los 7? ¿No? Viene con el paquete esa conversación.
No, y el mismo tema de la sexualidad que hoy en día de una otra forma dentro del internet encuentras demasiada información.
Correcto. ¿No? Y sigue siendo un tabú.
Y te das cuenta de que esos temas, por más vergüenza que sientas como papá, tienes que hacerlo.
Tienes que hablar. Claro.
Tú puedes evitar embarazos, tal vez a temprana edad, o tú puedes evitar que tu hija se desilusione o se deprima.
Claro.
Solo con el tema de concentrarte en estas conversaciones.
Es correcto. Estamos hablando no solamente de algo físico, sino también de corazón, de las emociones, ¿no? Puedes evitar que se... A mí me parece, yo tengo un amigo que aún con sus hijos de 16 y 15 años aún no han tenido esa conversación. Entonces, ¿hasta cuándo? Además que ahí viene el tema, ¿no? Él me dice, no, bueno, yo voy a esperar a que su mamá les diga, no esperen, eso no es que tiene un rol también así definido, y si son padres separados, entonces se debería hablar o procurar hablar ese tema los dos.
No, y es súper interesante que no tengamos la falsa creencia de que solo es tema del papá o que solo es tema de la mamá.
Sí.
Las dos percepciones son interesantes porque necesitas saber cómo piensa un hombre y necesitas saber cómo piensa una mujer.
Correcto.
Nosotros dentro de las relaciones de nuestros hijos no podemos hacerles extremadamente feministas ni extremadamente machistas, porque a veces caen en la negatividad de dar malos consejos a los adolescentes en un estado de enamoramiento.
Claro.
Entonces, la mejor forma es respetar los procesos y también darles el espacio de que ellos decidan. Porque uno como papá a veces puede decirle, pero si te tienes solo llorando, ya termínale. Pero uno como papá piensa que es fácil, no se da cuenta de que el hijo es el que está enamorado, el que está confundido. Entonces viene la parte sutil de cómo yo, papá, le puedo aconsejar a mi hijo, no solo en el tema de cómo le estás amando a él, sino cómo tú te estás amando.
Así es.
¿Cómo tú te estás amando?
Claro.
¿Tú crees que eres guapa, guapo, bello? ¿Crees que te mereces ese novio? Porque a veces los adolescentes tienen emociones muy vacías que no las dicen. Y es cuando terminan haciéndose súper enamoradizos. Porque les comienzan a los novios a dar sensaciones que en la casa no tienen, como el hablarles bonito o el preguntarles cómo están. A veces los hijos llegan a las casas y nadie les pregunta cómo te fue, cómo estás, qué hiciste. Solo esas preguntas que llegue de la pareja ya le genera un apego. Y los papás son los primeros que se enojan porque no entienden que estos procesos son realmente naturales. Qué interesante, y lo decíamos hace algún tiempo, de que el papá le invite a la hija a una cena,
a cenar,
al
por ejemplo,
cine, que le regale flores,
claro.
O el mismo hecho de cómo la mamá puede demostrarle al hijo cómo ser un caballerito con su novia, y son temas dinámicas, no estamos hablando de que se va al cine tenso, que le haga un juego dinámico, porque para eso están, para los dos aprender.
Claro, así es, y luego tocábamos otro tema también, que es el subestimar las emociones, ¿no? Yo sí recuerdo que en algún momento en mi adolescencia sentía, Andrés, si no me llamaba por teléfono el chico que me gustaba, que el mundo se podía acabar. Increíble cómo, y yo lo veo ahora y digo, claro, también era una etapa en donde todas las emociones se sentían intensamente, ¿no? Porque igual estás descubriendo cosas nuevas, sensaciones nuevas, y ahora me río, por supuesto, porque el mundo no se acabó, no pasó nada, las cosas siguieron su rumbo y su camino. Pero tú conversabas, me decías, Valentina, también que hay padres que subestiman o que minimizan, como dices, ¿no? Bueno, rómpele, bueno, termina, bueno, no, ya pasará, ¿no? En ese momento está pasando y o puede doler, puede crear frustraciones, puede, ¿no?
Y ¿sabes qué es importante? Que entiendan los papás que cuando un niño está deprimido, o un preadolescente o un adolescente está deprimido, tal vez lo que menos quiere es que le hablen o que le aconsejen, tal vez solo necesito un todo va a estar bien o un abrazo sincero.
O un abrazo,
porque
correcto.
De otra forma hay emociones que dicen más que mil palabras, como
sí.
Un abrazo, como el cogerle la mano duro,
¿no?
Gestos.
Sí.
Entonces, son situaciones que los papás deberíamos aprender, porque como tú lo decías, no podemos decir que lo hacen de malos, es una costumbre. El minimizar los problemas de los hijos. Ah, no, pero es que solo es un noviecito. Ah, no, pero es que y no se dan cuenta de que cuando la vaca era ternera tenía las mismas emociones. Entonces, ahí es cuando nosotros comenzamos a identificarnos con los hijos. ¿Cómo nos podemos identificar con los hijos? ¿Cómo fue mi primer enamoramiento? ¿Cómo fue mis primeras sensaciones? Porque uno dice, ay, es que yo quiero preguntarle a mi hijo cómo es el novio o cómo le trata el novio. Y uno, para reflejar muchas veces sinceridad, primero tengo que ser sincero conmigo mismo.
Sí.
Tengo que mostrar alguna debilidad para que la otra persona me muestre una debilidad.
Claro, claro, Andrés. También es un momento donde la imagen del cuerpo está cambiando, ¿no? Y eso, qué importante que es. Eso también es un tema de iniciación para los varones y para las hembras, ¿no?
Claro.
El que los padres los acompañen a los hijos a comprar otra ropa, que sugieran, ¿no? También, porque eso es una, eso también, y en temas de dieta, también, no, de alimentación, ¿no?
Y es interesante que respeten lo que los hijos quieran hacer. Yo lo digo, o sea, yo pienso que es súper equívoco que los papás hasta los 16, 17, 18 años quieran vestirles a los hijos. ¿Por qué? Porque un hijo puede vestirse, pero no sabe lo que dentro del hijo está sintiendo. Tal vez irse de la casa, tal vez cumplir 18 y salir corriendo.
Claro.
¿Por qué? Porque un papá puede decir, ah, no, pero es que no me gusta que te vistas de negro. Pero tiene que aprender,
ajá, sí,
a respetar,
super gótico,
esos espacios.
Ajá,
claro,
sí.
Tal vez el hijo le salió súper gótico, claro, sí. Y el papá se espanta y dice, no, es que tú estás vistiéndote de negro. Entonces se da cuenta que los miedos del papá lo están reflejando en el hijo.
Claro.
O los miedos de la mamá le están reflejando en el hijo. Hay un libro muy hermoso, no me acuerdo en este momento, pero que es la carta de un hijo hacia un padre, en donde le reclamaba mucho y le decía de que cuántos miedos de la mamá hicieron que yo no disfrute la vida que quería, cuántos miedos del papá bloquearon todos los sueños que como niño tenía, porque a veces los miedos de los papás los reflejan en los hijos.
Sí.
Cuando un papá por ahí viajó y le fue mal, cuando un papá quiso seguir una carrera y le fue mal, o cuando un papá entró a una empresa y le fue mal, el hijo quiere intentarlo y dice, no va a funcionar. No, o sea, no podemos hacer eso. Él, claro, tiene el derecho a vivir, tiene el derecho a equivocarse y tiene el derecho también a decidir. Entonces, cuando los papás no entendemos esto, vienen los conflictos. Y si no vienen los conflictos, vienen las mentiras.
Claro.
Porque los adolescentes evolucionan mucho la mentira y la manipulación dentro de la adolescencia. Es normal.
Es normal.
Es normal. Sí. Es normal porque de una u otra forma, dentro de los de las acciones animales, la manipulación es algo que llama la atención dentro de los animales. Entonces, somos animales inteligentes. Cuando nosotros escandalizamos estas cosas es cuando dicen, es que yo a mi hijo me le desconozco. No, a su hijo tiene que conocerle todos los días. Usted no puede generalizar su hijo cuando tenía 7, 12 o 15 porque su hijo está cambiando. Su hijo está evolucionando y ni siquiera su hijo. Usted como papá está cambiando.
También, exacto. Y además que nadie les puede dar viviendo, pues, Andrés.
Claro, nadie sí. les puede dar viviendo.
No, no.
Nadie tiene la vida comprada.
Nadie.
Hay papás
nadie.
Que no le sueltan a los hijos y no se dan cuenta de que cuando uno se va o cuando uno como papá se va, el hijo es el que se queda perdido. Yo en algún momento, y tengo que decirlo porque yo tengo que ser sincero con la gente que me escucha.
Claro.
En algún momento yo sentía mucha esa protección de mi mamá, que cuando se fue de mi vida hubo un proceso de tiempo en que yo me sentía perdido. Yo no sabía qué hacer, yo no sabía cómo cocinar, yo no sabía cómo sobrevivir. De una otra forma, tal vez el mundo puso personas en mi vida que me fueron puliendo un poco, pero
claro.
los papás no se dan cuenta de eso. Piensan que van a estar toda la vida y les sobreprotegen.
Claro.
Entonces, lastimosamente, es un amor ya no controlado. Porque también hay algo, mira, y esto tengo que decirlo, Valentina. Nosotros dentro de la psicología, cuando hablamos de problemas muchas veces de adolescentes o de niños, siempre nos vamos al tema de cómo fue el embarazo, cómo fue el parto, cómo fueron las emociones dentro de su embarazo, porque todo eso tiene unas secuelas. Entonces, los papás que a veces tienen hijos un poco que nacieron temprano, que nacieron con un poco de enfermedades o con situaciones complejas, ese miedo de pérdida de bebés hacen que tengan miedo a perderles toda la vida.
Sí.
Entonces, hay niños que nacen a los 6 meses, a los 7 meses, a los 8 meses, pero te das cuenta que en el momento que llegan al mundo se desarrollan en normalidad. Los que tienen miedo son los papás.
Sí.
Los papás, porque los
claro.
niños tal vez desarrollaron ya su miedo, desarrollaron su enfermedad, pero los papás, como les vieron tal vez chiquitos, inofensivos, son los que no sueltan el miedo y son los que les viven rectificando sus miedos toda la vida.
Claro.
No, pero es que tú naciste muy temprano, entonces te da alergias. Entonces, tal vez el niño ya quiere superarlo, pero el papá no le deja.
Claro, claro. Y qué interesante lo que estás diciendo, porque realmente una de las cosas más lindas e importantes que le podemos dejar a nuestros hijos, Andrés, es el trabajar en nosotros mismos. Eso es también un legado que no tiene precio. Y cuando me refiero a trabajar en nosotros mismos, me refiero a quitarnos nuestros miedos, saber de dónde vienen, sanar las heridas, perdonar, hacer trabajo con la familia. Es decir, todo eso los va a ayudar o va a ayudar a que ellos crezcan más libres, más libres, amorosos.
Mira,
claro.
los procesos que se dan dentro de la familia. A veces tú ves que se pelean entre hermanos o se pelean entre padres de hijos, y los que pagan a veces son los niños, porque no saben por qué ya no tienen que visitarle al tío, o porque no saben
claro.
por qué ya no tienen que saludarle al primo, y se dan cuenta que los problemas de los adultos les mezclan en los niños, y a veces los niños no saben ni por qué no tienen que saludarle al tío, pero son irresponsabilidades de los adultos. Cuando ellos crecen, los hijos aprendieron a pelear. Los hijos aprendieron a discutir o simplemente alejarse de las cosas que les generan problemas. Entonces, los papás terminan desconociendo ese problema. Dicen, no, es que yo no sé en qué momento se hizo así. Tal vez cuando ustedes pelearon dentro de la familia y hicieron que los niños se lleven esas peleas.
Claro.
A veces no solo hablando dentro de la familia, tú puedes hablar en un conjunto de casas en donde tal vez hubo un problema entre dos adultos y los que se enojan o los que se distancian son los niños. Y uno dice con todo el respeto del mundo, qué ignorancia, no ofendiendo, porque yo puedo ser ignorante en muchos temas, me considero también ignorante en muchas cosas que no sé, es ignorar alguna cosa. Entonces, esa sensación de ira que los papás ponen a los hijos, es en algún momento, esa misma ira va a ser en efecto de los papás, porque ellos les enseñaron a ser peleones, a ellos les enseñaron a ser resentidos.
Claro.
Entonces, cuando son adolescentes, son resentidos con los papás, y los papás dicen, ¿en qué momento aprenderían? Porque uno cuando es papá no tiene que controlar a los hijos.
Claro.
Uno cuando es papá tiene que controlar los actos de uno.
De uno, así es. Y además, ¿en qué momento aprendería? Esa es la gran pregunta, ¿no? tú, yo me imagino que tú debes recibir esa pregunta muchas veces en tu consultorio.
Claro.
Y además que imagino que te lo deben preguntar, pero con este, con ahínco, ¿no?
Claro, porque vienen con esa duda y vienen seguros de, es que no sé a quién saldría. Porque uno se lava las manos y dice, pero tal vez la familia de mi mujer son un poco más agresivos. Entonces uno le pone como que un argumento a lo que está pasando y dice, no, si el niño llegó a tu vida con toda la información en cero, todo lo que es del niño son actos tuyos, todo lo que es del niño son situaciones tuyas. Entonces, qué importante como papás también aprender a controlar nuestras actitudes y que nuestros problemas sean nuestros problemas. Si tú le ves a tu hijo que saluda con alguien que tú discutiste, déjale que tu hijo sea, déjale que tu hijo no sea resentido, no sea orgulloso, no sea egocentrista. ¿Por qué? Porque estás dando un ser humano más humanista al mundo. Porque a la final, si tú le enseñas a pelear, si tú le enseñas a ser resentido, él en algún momento va a ser un adulto que te va a generar muchos problemas.
Claro.
Porque tú eres el papá y vas a estar toda la vida.
Así es.
Uno como vecino, pues es momentáneo.
Claro, claro.
Claro.
Y va a generar problemas también en su lugar de trabajo. Es decir, eso va a ser, eso es un efecto dominó. Sí. Claro. Ahora, Andrés, nos vamos entonces a nuestro primer corte comercial y al regreso vamos a cerrar el tema. Vamos a ofrecer algunas sugerencias también de lo que se puede hacer entonces dentro del diálogo de estas iniciaciones en las diferentes etapas de nuestros hijos. Hablamos de los 7 años, de los 14 años y por último estando entonces los 21 años. Ya a los 21 años la cosa como que se empieza a acomodar. Andrés, sí, ya se sale de la edad del burro, sí, sí. Y los 21 ya es una edad en que uno ya empieza, claro, ya empieza a tomar otras formas, ¿no?
Ya van definiendo personalidad. La idea también es en algún momento entender estos procesos como normales, ¿no? Cuando un papá es consciente de los cambios dentro de un hijo, no sufre tanto que un papá que no es consciente, porque un papá que concientiza que su hijo evoluciona o que su hijo crece, va entendiendo que lo primero que tiene que pelear un papá es con el respeto a la decisión del hijo, porque un papá a veces genera a través de esos miedos de no sigas de esto porque te vas a morir de hambre. O no hagas esto de tu vida porque no haces nada.
Claro.
Entonces te das cuenta que hay hijos que viven dibujando y son artistas. Entonces el papá dice, no, pero es que eso no te va a servir en la vida. Tal vez al papá no le sirvió, pero no le puede decretar algo negativo al hijo.
Claro, claro.
Pero pasa.
Claro, pero pasa. Y también pasa también, qué sé yo, cuando se está tomando o se está empezando a elegir la carrera universitaria, ¿no?
Y es súper importante porque no respetan. A veces no respetan. Realmente no se generaliza mucho de que un hijo de una u otra forma siga la misma carrera que le gusta al papá, porque sabes que es penoso a veces encontrarse, y me ha tocado encontrarme con gente profesional que dice, a mí nunca me gustó lo que estudié.
Uy, sí, yo he conocido un par de personas así.
Claro, dice, yo estudié, saqué el título, pero no me gusta, no me gusta lo que seguí. Entonces, te das cuenta que dentro de su parte de adulto es una frustración que detonó cuando era adulto, porque cuando era niño hacía caso.
Claro, claro, eso sí. Entonces, eso ya es a los 21 y ya, claro, y también es lo que comentabas, ¿no? No solamente ellos están cambiando, el tiempo también pasa por uno, Andrés.
Claro, o sea, no es lo mismo ser un papá de 20, de 30, de 40, porque dentro del mismo proceso de vejez te va creciendo el ego. Te claro. va creciendo el ego porque te
ese monstrico que todos claro. llevamos por dentro.
Y te llevas de tu experiencia. Te sí. llevas de tu experiencia. Mira claro. que a veces se ve un papá abogado, un hijo abogado, en donde solo la misma línea y existe discusión de cómo el hijo puede manejar los casos o cómo el papá puede manejar los casos.
Sí.
Entonces el hijo dice, bueno, soy abogado, pero no me dejas funcionar como yo quiero.
Claro, claro.
Entonces, de una otra forma, yo creo, y te digo de corazón, no generalizamos un futuro a los hijos, por más que les exijamos o por más que en algún momento sean vagos, o sea, el futuro y el destino realmente es diferente para todas las personas. Hay personas que viven del arte, hay personas que viven del teatro, de la actuación, y te das cuenta que en algún momento tal vez si fueron minimizados, los dijeron que no les iba a ver bien.
Hay personas, Andrés, que viven de YouTube,
claro,
de montar videos
claro.
en YouTube.
Hay personas que sí. viven de YouTube, y te das cuenta que cuando comenzaron a hacer YouTube,
claro.
realmente los papás no le apoyaron.
Claro.
Yo escuchaba una anécdota algún rato de Américo, ¿no? De este cantante peruano que decía de que la mamá le vivía diciendo de que va a fracasar todavía en su vida, ¿no? Porque le encontraba a él encerrado escribiendo canciones y cantando. Entonces le decía, oye, ponte a estudiar o ponte a hacer algo, que no haces nada de tu vida.
Claro.
Entonces de luego decía de que la mamá no se imaginaba lo que iba a hacer. O el mismo Juan Gabriel.
Claro.
El mismo Juan Gabriel, cuando cuenta de que en algún momento él regresó a buscarle a la mamá para decirle que grabó su primer sencillo, que ya era famoso, y lo que la mamá hizo es por ahí le mandó a que le golpeen, porque pensaba que la música era solo de chicas o de gente.
Claro.
Un poco, claro, en México como la gente es un poco
fuerte,
más machista.
Así es.
Le pegaron y la mamá pues lo mandó a pegar para que se dedique al campo, a la agricultura, con esa percepción de hombre que tenía la mamá.
Claro.
¿Qué es lo lindo de esto? Que Juan Gabriel hasta el último le disculpó y le perdonó, porque él decía mucho, ¿no? Comprender, aceptar y perdonar, o sea, sobre todo a un papá, porque él entendía más las actuaciones de la mamá por las necesidades que tenía.
Y fíjate que hace poco vi una película de él, donde es una película donde él además aparece hablando los comentarios
de su vida,
Andrés, y qué increíble, hay una escena donde él cuenta cuando la madre lo deja en un orfanatorio y estaba chiquito.
De tres años,
claro. Y él cómo empieza a buscarla, y claro, estaba chiquito y lo único que veían eran piernas, sí, entonces
No veía caras.
A mí me ha conmovido tanto, porque él cuando él sigue hablando sobre ese momento de su vida, es lo que acabas de decir, es desde un lugar de un profundo amor, de una profunda comprensión hacia su mamá. Decía, claro, era una mujer que tuvo que hacer lo que tenía que hacer, claro, no podía hacer más.
Imagínate, uno teniendo un pensamiento un poco analítico dice, debería en algún momento tal vez hasta odiarle, no sé,
claro,
grosero.
Claro.
Pero como tú lo dices, lo habla tanto de corazón que uno llega a entender el nivel de entendimiento que llegó a tenerle.
Claro.
Las mismas sensaciones que Juan Gabriel contaba, de que él se acuerda que la cantaba o la arrullaba, a veces era la ñaña mayor.
Claro.
Recuerdos de la mamá no tiene.
No tiene.
Entonces, te das cuenta que nadie en algún momento creía en él. Uh-huh. Y de una u otra forma, a veces, la misma familia es la que nos bloquea.
Claro.
La misma familia es la que nos bloquea,
claro,
porque sabe nuestras debilidades.
Claro.
Entonces, cuando tú ves que una familia genera frecuencia FM al hijo, dale, puedes, involúcrate, hazlo, el hijo reacciona y genera una confianza. Pero cuando la familia es, no sirves, ¿para qué vas a hacer? ¿Nos vas a hacer desperdiciar la plata de gana? Te das cuenta que le cohibimos.
Sí.
Entonces, no podemos generalizarles un futuro negativo a nuestros hijos cuando les decimos, es que vas a ser por ahí un vagabundo o un holgazán, que se escucha mucho, ¿no? Entonces dices, no, tú no puedes decir eso. Son palabras fuertes, pero realmente no puedes decretarle eso a un hijo.
Claro, no tú le puedes decretar.
No le puedes decretar a un hijo eso.
No, pero además que no puedes decretarle, porque también un poco ese no es su destino.
Ese no es su destino, pero a veces en rato de ira no racionalizamos lo que decimos y solo nos dejamos manejar del impulso. Entonces, qué importante que es dentro de estos procesos también controlar el vocabulario que manejamos con nuestros hijos, la distancia de respeto que tenemos que tener en su cuarto, en su vestimenta, y sobre todo las obligaciones que tienen los hijos, porque todo hijo tiene obligaciones, todo hijo. Tú le ves tal vez la mamá que se queja que nadie le ayuda, es porque no permite que nadie le ayude.
Claro, eso es otra cosa, Andrés, que importante también es para nosotros los hijos, bueno, es que es una relación que nadie, no está escrita, nadie te dice cómo hacer hijo,
claro,
cómo ser hijo, nadie te dice cómo ser padre, Andrés, pero qué bonito también nosotros los hijos entender o llegar ya a un nivel de entendimiento de que los padres hicieron lo mejor que han que pudieron.
O sea,
que pudieron,
yo
¿no?
Lo digo con
título. Lo digo también, Andrés, porque este programa también durante toda la hora hemos dicho cómo son los padres, ¿no? Que te dan caricias negativas o que dan comentarios negativos, pero también qué importante es por parte de los hijos ya en una etapa de no de 21, tal vez de 28 años, de mirar atrás y decir, incluso es una edad que muchos ya tenemos familia, y decir, Ahora, ¿no? La posta pasa para uno, ya uno no es hijo, sino también es padre.
Claro, y no culparles. Y no culparles. Culparles, porque uno se topa con o se encuentra con mucha gente que vive culpándoles de las cosas.
O victimizando. Claro, ¿no? A mí me pasó esto porque mi papá tal cosa, y nunca salen de ese loop, digamos.
Claro, entonces, ¿no?
No
te das cuenta.
Yo soy así.
Uno no puede llegar a criticarle a un papá porque nunca supo el silencio de un papá. Claro. Y yo lo digo con convicción. A veces hay hijos que les critican a los papás.
Sí.
A veces que fueron infieles, o a veces que les fallaron. Entonces, uno no sabe los silencios del papá, uno no sabe los silencios de esos viejitos, de no saben por qué.
No sabe los silencios de la mamá, no saben.
Entonces, te das cuenta que hay hijos que ni siquiera entienden el contexto de vida y son los que les critican a los papás.
Muy fuerte.
Entonces, qué importante que es muchas veces el romper esas líneas para yo ser papá y no ser un papá criticado, porque okay. El mundo es circular, es rotativo, y a veces con la vara que vienes serás medido.
Así es.
Tú ves hijos
es
que gritan.
Es una ley.
Claro, es una ley. Tú ves hijos que gritan a los papás y terminan los hijos gritándoles ya cuando son papás. Y cuando ya son papás se quejan y dicen, ¿en dónde aprendieron? No. Tú estás generando una causa, tú estás generando un efecto de una causa.
De una causa.
Y ahí es cuando uno no puede culparle, no puede decir, no, pero es que tú le hiciste malcriado, porque tampoco ningún papá asimila su equívoco, ¿no? No, es que tú le mimaste mucho, le dicen a la mamá. O no, tú lo consentiste mucho, no. 50%, 50% papá y mamá, los dos hemos errado en muchas cosas, pero el tiempo es valioso para cambiar. Necesitamos a veces como papás disculparnos o pedir perdón, o como hijos aprender a pedir perdón a nuestros papás, porque es la familia.
Es la familia.
Es tu esencia, es tu genética.
Claro, claro, claro. Es tu genética. Y qué importante, porque es tu primera tribu.
Es tu tribu, es tu manada, claro.
Claro.
Qué feo que es a veces pelearse dentro de la familia y que la solución sea de que se distancien o que dejen de hablarse.
Claro.
Es feo porque te das cuenta que ya cuando tú estás en una edad de 25, 30, 35 años, lo que tienes que demostrar es eso, esa capacidad de entender el problema de los demás. Uno no puede cerrarse la razón de uno, en una pelea sobre todo.
No.
En una pelea uno no puede decir, ah, es que yo tengo la razón, porque ese es el primer error de la razón, sentir que tiene la razón.
Claro.
Lo que uno en un momento de pelea tiene que hacer es tratar de entender la razón de la otra persona.
Claro.
Incluso si quiere arreglar.
Claro, eso me recuerda también a la frase, Andrés, que dice, Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya.
Claro, porque nosotros a veces, claro, sí, soltamos la paciencia.
Claro, yo quiero arreglar mis problemas, pero entonces culpo al otro, yo no.
y uno se deshabilita, y sabes que a veces es una irresponsabilidad culpar a los demás.
Claro.
Tú vives culpando a todo mundo de tu vida, que dices, oye, y en algún momento aprendiste a vivir tu vida, porque siempre hay gente anclada al pasado. Entonces, cuando sí. Se anclan al pasado, se quedan el presente y el futuro lastimosamente detenidos.
Sí.
Entonces,
sí.
Qué importante que es nosotros aprender a cerrar círculos emocionales con nuestros padres, para que nuestros hijos sean el valor de padres que nosotros tal vez quisimos tener. Incluso si tú eres de los hijos que se queja de tus padres, aprende a ser el papá que hubieras querido tener.
Claro.
Para que tu hijo sea siempre el hijo que tú quisiste ser.
Claro. Claro.
Simplemente es una causa y un efecto.
Una causa y un efecto. Claro. Así es. Andrés, y ya a las 8:59 se nos está acabando el programa. Yo quiero despedirme. Por favor, de nuevo, tus teléfonos y tus números, tus redes sociales para nuestros oyentes.
En redes sociales, Mandala Holístico, en YouTube, Lo Sencillo de la Vida, y el 0998-650821 o el 0987-566914 con previa cita. Estamos en el norte de Quito.
Muy bien, Andrés, entonces con esta imagen nos vamos, con la imagen de sanar, de sanar las raíces, para que seamos un buen árbol, ¿no? Un árbol firme.
Sí, y valoremos nuestra genética, nuestra familia, honremos a los padres, ¿no? Honrar a los padres es algo que realmente te estabiliza en el mundo. Te estabiliza. Yo lo decía hoy en la mañana en el programa de la tarde, decía, a veces es tan indignante encontrarte con hijos que se avergüenzan de los papás.
Claro.
Porque se sienten de un target, entre comillas, alto, y uno dice, estás demasiado perdido, estás demasiado perdido, porque el que tú niegues tus raíces, tu tronco, tus ramas y tus hojas van a vivir desequilibradas toda la vida.
Toda la vida.
Que tú reconozcas tus raíces es mantener tu tronco y tus ramas establecidas para las tormentas y soles extremadamente fuertes que te da la vida.
Claro.
La fuerza del árbol no está en las ramas ni en el tronco, está en las raíces.
Está en las raíces, así claro. Es. Y con esto nos vamos, amigos. Para mí fue un gran placer. Valentina Califé Llanes al micrófono. Como todos los lunes, Andrés Carrera me acompaña. Es nuestro lunes de psicología. Espero que estos mensajes también queden ahora con ustedes en sintonía de la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador. Continúen también con la Santa Misa y quiero darle las gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles. Descansen y será hasta mañana. Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.